la gente quiere verte fracasar, que eches de lado toda convicción, que vivas arrinconado, confundido en el montón, que estés batiendo bombo en el mercado, final de un quilombo sin civilización. Vos que usabas sabia reflexión, vos que fuiste toda humanidad, que fue una meca tu bolsa seca, piedad tu corazón y razón tu biblioteca. Vos abanderado de la paz, colgado Barrabás sin ser ladrón, fulero el entrevero en que te ves, tu dura profesión sin fin de mes, tu vejez atribulado que ha olvidado qué es lo que es. Pones la camiseta de la manganeta, eso es del montón. Vos que usabas sabia reflexión, vos que fuiste toda humanidad, que fue una meca tu bolsa seca, piedad tu corazón y razón tu biblioteca. Ya tu meta se quedó detrás, que hoy te haga la puñeta los demás. Ya tu meta se quedó detrás, que hoy te haga la puñeta los demás.
Muy, pero muy buenos días, audiencia. Esto es Música de Dos Orillas, el programa que ya tiene más de 50 años de actividad en las radios públicas de este país. Este programa va de lunes a viernes de 8 a 9 horas por esta su radio, Radio Cultura, la 1290 AM de su dial. Nos acompaña hoy nuestro muy querido compañero Henry Flores en controles técnicos, Elvio López quien les habla, eligiendo la música para ustedes. Música de Dos Orillas ya hace unos cuantos años que tiene una política de promover los valores actuales. Nosotros creemos que el tango es, además de raíces, alas. No hay alas sin raíces, pero tampoco hay raíces sin alas. O sea, hay un complemento en que la tradición permanece permanentemente modificada por nuevos aportes. Ya sea en el terreno musical, los arreglos musicales, sea en el terreno literario, sea en el arte vocal. Siempre hay una novedad a partir de lo construido. Y eso necesita promoción, difusión, conocimiento. Por lo tanto, hemos insistido mucho en los nombres nuevos que han aparecido, sobre todo a partir de la escalada musical que se produce a partir del año 2000, verdadero hito musical historiográfico de nuestra música popular. Es más, hemos llegado a pensar que el fenómeno que se da en los últimos 20 años es similar al que se dio en la década de 1940 y de 1950, pero con dos diferencias fundamentales: la escasísima difusión que hay hoy y, segundo, el poco aporte de una política cultural de promoción de la cultura popular y del tango. Y en esta línea, Música Dos Orillas siempre presenta nombres que pueden parecer al público nombres nuevos, pero nombres que ya vienen con una trayectoria críptica, escondida, tal vez no suficientemente conocida, no ampliada, pero que han construido desde la clandestinidad, podríamos decir, sucesos nuevos en la historia del tango. Y hace pocos años, lo tengo que decir, recogí una voz un día, con un timbre muy especial, un timbre muy particular, buena dicción, buenas compañías musicales, buen repertorio. Y esta voz incluso llegó a estar en un seminario que se hizo hace 3 años en la Universidad de Montevideo. Estoy hablando de Gonzalo Irigoyen, que el próximo martes, el próximo jueves 15 de mayo, harán una presentación con ese gran poeta, tal vez una de las cabezas literarias más importantes, más allá del género tango, que se llama José Arenas, ese hombre oriundo de Nueva Helvecia. Y un pianista de excepción, un hombre de perfil bajo, un estudioso, un solidario de la música, como es el maestro Álvaro Agopián, que increíblemente, además de encontrarlo en los espectáculos que él ha arreglado y dirigido, lo he encontrado en algún curso de teología. Digo, él es muy afín a esos estudios y nos hemos encontrado en alguna oportunidad en la Facultad de Teología con el maestro Álvaro Agopián. Pero aquí en Estudios de Música a Dos Orillas está Gonzalo Irigoyen. Y lo recibimos, como siempre, con mucho afecto, que además él tuvo una actitud muy generosa, y lo tengo que reconocer y lo hago público. A raíz de que mi esposa está internada en una casa de salud, Gonzalo Irigoyen, su voz y el bandoneón, y ese exquisito músico que es Sebastián Mederos, nos dieron un concierto a fin de año. Por lo tanto, no es solamente la admiración artística, sino también el afecto personal. Por eso, sos muy bienvenido aquí a Música a Dos Orillas, querido Gonzalo Irigoyen.
Bueno, muchas gracias, Elvio, por la presentación. Y la verdad que es un placer estar acá en este programa, siempre que vengo. Es un espacio, creo que es muy importante para el tango. Me da la sensación de que hay pocos espacios como estos para darle un lugar al tango, a nuestra cultura. Y bueno, es un honor porque aquí pasa toda la movida tanguera actual por estos estudios.
¿De dónde procede tu origen como cantor? ¿Cuáles fueron tus aficiones primarias? ¿Cómo llegaste al tango? Si tuviste algún modelo musical al respecto.
Sí, bueno, yo tengo 38 años.
No los aparentase.
Y digamos que transité mi adolescencia, con el rock a la vuelta, ¿no? Con el rock and roll, por ahí y estaban más las inquietudes. Y ya entrando a la juventud, yendo a la facultad, yo estudié comunicación, a abrir un poco el mundo cultural que uno empieza a abrir en ese momento, empezar a poner más oreja a la música popular uruguaya, al candombe, a Eduardo Mateo, a todas esas variantes, y el tango siempre, viste que está esa frase que el tango siempre te espera, dicen, para mí era algo más como que el tango está a la vuelta. Está a la vuelta por nuestra sensibilidad rioplatense y está a la vuelta en cosas que uno siempre estaba apareciendo el tango. Yo qué sé, escuchando el programa de Dolina, por ejemplo, ¿no? Que se toca unos tangos. Vagando por el dial y cayendo la clarín. Y esa sonoridad siempre me despertó como una inquietud. Bueno, en ese entonces yo tenía una banda de rock y tomé clases de canto, empecé a tomar clases de canto como para mejorar. Empecé a estudiar con Luisa Potelós, un gran tenor.
¿Es algo de la flautista?
No lo sé. Quizás sí, porque es probable, soy una familia de músicos.
Sí, debe ser hermano de él.
Sí. Y bueno, ahí le dimos bastante repertorio de rock y un día me dijo, vamos a cantar un tango. Te traje un tango para hacer. Dije, bueno, vamos arriba. Yo ahí tendría 19, 20 años. Y me trajo Mi Noche Triste, de Carlos Gardel, el primer tango canción. Y bueno, lo canté como pude, como me salió, pero la sensación de cantar ese tango, esa letra y esa melodía, me marcó. Fue algo muy sensitivo. Sentía que estaban pasando, estaba cantando más, había otras cosas ahí. Dije, yo cada vez que canto quiero sentir esto. Entonces dije, para la próxima tráeme otro tango. Y así empecé a meterme en el género, a empezar a escucharlo, a interesarme más. Y bueno, después Luis tiene una honda formación lírica, obviamente. Entonces,
Luis Zapoteló.
Sí, Luis Zapoteló es el profesor, ¿no? Entonces, en un momento sentí que tenía que empezar a investigar por otros lugares. Y bueno, tuve instancias de encuentros con Ricardo Olivera, que lo contacté así, medio de atrevido, lo llamé, le dije, muy generosamente me recibió.
Otro gran persona.
Gran persona, sí, sí, totalmente. Y después, Ricardo me conectó con la Escuela de Orquesta de esta orilla. Y ahí hice una formación muy importante con todo lo que es la experiencia de la orquesta, pero...
Lido Urrutia.
Pero principalmente con Lido Urrutia, que... Digamos que fue nuestro maestro, digo nuestro porque éramos unos cuantos estudiantes, allí estaba Estefanía Melonio, estábamos con Natalia Melonio, Alicia Álvarez, Fabio Miramontes, éramos unos cuantos compañeros, Sofía León, que estábamos...
Paola Larrama, ¿no?
Paola Larrama también, por supuesto. Y ahí, ahora mirándolo con la distancia, qué generación de cantores que se estaba armando junto con Ledo, ¿no? Y bueno... Ledo fue una puerta para meterme en el tango, fueron 3 años, ¿no? Meterme en el tango más como con cabeza de estudio, ¿no? Como hay que estudiar este género porque ha dado mucho a lo largo de la historia. Y bueno, luego seguí estudiando con Noelia Moncada en Buenos Aires.
Con Noelia Moncada.
Sí, al día de hoy, cuando voy a alguna clase me tomo con ella. Yo creo que es una gran cantante, una gran referente, intérprete de lo que sería... el tango hoy en día, que es el tango del siglo XXI. Me parece que es una voz de referencia, como por ejemplo la de Giovanna Facinelli.
Claro.
Son voces, yo creo que son un faro de por dónde va la cosa, como un punto de vista que a mí por lo menos me interesa.
Lidia Borda.
Por supuesto, Lidia Borda, sí.
Y este muchacho, Lautaro Massa. Uh-huh. Es decir, son voces, digamos, actuales.
Con Lautaro Massa canté el año pasado la presentación de un disco, que participamos allá en Buenos Aires, tuve el gusto de conocerlo también.
Un gran muchacho.
Sí, una enorme persona. Eso es lo lindo, ¿no? También de la música,
de la convivencia.
Sí.
Sí, además, tanto Noelia como Lautaro Massa, Noelia Moncada, tiene la base de el gran seductor magisterial que viene de la ola de Pichuco, digamos, como maestro de cantores, que fue Raúl Garelo.
Por supuesto. Claro, sí.
Garelo formó a Lautaro Massa y también a Noelia, ¿no?
Sí, la Orquesta de Buenos Aires.
La Orquesta del Tango de Buenos Aires y después en el Sesteto.
También, sí, sin duda que esa escuela, que Garelo trabajó un montón con Gustavo Nocetti también,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Y Garelo siempre estuvo ahí como a la vanguardia en ese sentido de las nuevas voces que iban apareciendo y él lograba...
Eso lo heredó de Pichuco.
Ah, ahí está.
Bueno, lo vendió con Pichuco.
Claro.
Dice, él siempre decía, ese es mi ADN.
Claro, y sí,
una labor importantísima, imagínate, ¿no?
Y bueno, es que Pichuco sin duda marcó también su sello con las voces, ¿no?
Claro, sí. Además de un gran músico, de ser la orquesta promedio mayor, más plena, musicalmente hablando, fue un maestro de cantores.
Totalmente, sí, totalmente.
Y sabés que cantaba muy bien, ¿no?
Sí, cantaba muy bien. Tenía su voz,
papel de lija.
Sí, papel de lija. Pero él era un maestro de canto.
Sí. Y Garelo heredó eso, ¿no?
Sí,
me contaba Nocetti que Garelo le daba una letra y decía, léela bien, penetra en ella, penetra en su alma y en 15 días hablamos.
Sí.
Y entonces a partir de eso, digamos, se iba descubriendo.
Y el laburo de intérprete, ¿no?
El laburo de intérprete, claro.
De entender lo que estás cantando, de meterte en ese mundo que te propone la letra y darle la propia comprensión, interpretación y comunicación a eso.
Sí. Cantar y decir, esa es la labor del tango, ¿no?
Claro.
Cuando tenía 14 en la trastienda de un bar, lugar al que todos llamábamos el puchero misterioso, se reunían malandras, diarieros y poetas. Bebíamos hasta el amanecer y yo, que casi ni aguantaba los besos filosos de la ginebra, pero que empezaba a entenderme con los diablos del alcohol, escuché decir a esta gente de poca monta las mejores poesías que nunca jamás va a oír nadie que haya estado ahí. Los chorros y los poetas tienen la hermandad de la huesuda acariciándoles el lomo. Porque no se puede ser una cosa o la otra sin haber conversado alguna vez, al menos, con la muerte. Pensé que ninguno de ellos iba a escribir un poema digno de que alguien alguna vez lo cantara. Yo voy detrás de la canción, no del éxito. No quiero que una canción sea la flor de papel que tienen en los salones las familias, coloridas, orgullosas, inmundas. Quiero darle vida a algo que me la pide. Necesito la poesía, la música. Quiero ser alguien que vive más allá del alero de su casa y las sillas en la vereda.
Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey desbordado, de un reloj hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor, o la misma marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. Cuando llueven las sombras florecen desoladas versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados y urgencias preguntan, y el destiempo les duele en la sangre. Laberintos de mar y amor, la soledad. Lo que no hay.